Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
A t-shirt and jeans. Mac and cheese. Oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match. Like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at Schwabious.com.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional,
el Centro de Derechos de las Víctimas de
cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más destacados, más importantes del país y del mundo ocurridos hoy lunes 27 de mayo. Alejandra del Moral, ex candidata a la gubernatura del Estado de México, renunció a su militancia en el Partido Revolucionario Institucional para unirse al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Del Moral asegura que el PRI ha sido secuestrado por una dirigencia que no escucha y que dejó muy atrás su sentido revolucionario.
El PRI es un partido cerrado, un partido que está secuestrado por una dirigencia que no escucha, que no incluye. Uh-huh. Después de haber sido la priista con más votos en todo el país, uh-huh, el PRI decidió cerrarme la puerta.
En su cuenta de X, la doctora Claudia Sheinbaum publicó que sí se reunió con Alejandra del Moral y que encontraron más coincidencias que diferencias. Además, le agradeció la decisión de sumarse a su proyecto. Las reacciones no se hicieron esperar. Xóchitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México a la presidencia, pues ella resta importancia a la renuncia de Alejandra del Moral al PRI. Dice que Claudia Sheinbaum ama a los priistas. Escuche.
Prácticamente todo Morena se fue al PRI. Aquí hay dos proyectos, la democracia o el autoritarismo. Ella decide apoyar un proyecto autoritario, es su decisión, la respeto. En ese sentido, miles de mexiquenses están con nosotros. No se los lleva por una situación, por la incongruencia. La gente detesta la incongruencia. Entonces, que le vaya bien.
El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, pues él dice que no afecta en nada al PRI que Alejandra del Moral se haya ido de ahí.
Yo creo que el comportamiento de cada persona, de cada político, debe ir en congruencia en el actuar y en lo que se hace. Está acreditado, yo lo quiero decir como se hizo, es que nunca tienen conexión con el partido. El partido es más allá de cualquier cosa. Hoy estamos trabajando juntos para ganar y sacar a Morena, que son la peor desgracia y la peor tragedia.
Las declinaciones a favor de la coalición Sigamos Haciendo Historia, de la Cuarta Transformación, pues no paran ahí. Fíjese usted que en pleno cierre de campaña el candidato morenista al gobierno de Yucatán, de Joaquín El Guacho Díaz, su contrincante perredista a la gubernatura, Jazmín López, mejor conocida como Tina Tuyub, ella declinó y se sumó a la candidatura al gobierno del estado del Guacho y a la candidatura presidencial de la doctora Sheinbaum.
Fidelidad y mi compromiso con México, y declino a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, presidente de México. Así como también quiero pedirle a todos mis amigos, seguidores, fieles y a mi grupo político que apoyemos a Joaquín Díaz Mena como gobernador de Yucatán.
El dirigente nacional del PRD sobre esto, Jesús Zambrano, pues lo consideró una traición la declinación de Jazmín López, y bueno, pues por supuesto que no les iba a gustar. En otro tema, el presidente López Obrador señaló que los comicios del domingo son más que una elección. Se trata de un referéndum, de una consulta para elegir no solo a las autoridades, un partido, sino un proyecto de nación.
Es más que una elección lo del domingo. Es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No, es elegir el proyecto de nación que queremos. Queremos que el país siga siendo como antes, de un pequeño grupo, de una minoría, que engañaba porque no había democracia.
Las oficinas del candidato a la alcaldía de la capital de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, del candidato Pepe Chedraui, fueron vandalizadas con bombas Molotov la madrugada del día de hoy. En Chiapas, sujetos armados asesinaron a Manuel Pérez Sánchez, uno de los representantes de Morena, esto en el municipio de Ximojoel, e hirieron a cuatro de sus familiares. Esta y mucha más información, regresando a una pausa, no se vaya.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo está el tráfico en la Ciudad de México hoy lunes, inicio de semana? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la capital del país. Buenas tardes, me enlazo contigo y tu reporte vial.
Buenas tardes, Juan Becerra, te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos rápidamente con la información en la zona centro de la capital, esto sobre la avenida Chapultepec, donde continúa el lento desplazamiento. Eso genera retrasos vehiculares para quien deja atrás la zona del eje 3 Poniente y tiene como destino la avenida de los Insurgentes, o incluso para los automovilistas que se dirigen hacia la avenida Fray Servando Teresa de Mier. Hay que recordar que continúa cerrada la circulación sobre el eje 1 Poniente en su tramo avenida Bucareli a partir de la avenida Morelos. En este punto puede tomar como alternativa la avenida Paseo de la Reforma, la avenida Banderas, o bien, si lo prefiere, la avenida Juárez, para evitar este punto de conflicto. Asimismo, se implementa el reversible sobre el circuito interior en el tramo que compete de la avenida Marina Nacional con dirección hacia La Raza, con la finalidad de agilizar la circulación para los automovilistas que se dirigen hacia la zona norte de la capital. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hace el recordatorio de manejar con mucha precaución, así como de respetar los límites de velocidad para evitar algún accidente vehicular. Reportó para ustedes el oficial Gustavo Hernández del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por mente, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Muchísimas gracias, oficial. Me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México.
Muchas gracias, estamos al pendiente.
Y bueno, seguimos con la información. Se lo adelantaba hace unos minutos Alejandra del Moral, ex candidata a la gubernatura del Estado de México por el Partido Revolucionario Institucional, pues ya renunció al PRI y además se unió al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. Alejandra del Moral pues asegura que el PRI ha sido secuestrado por una dirigencia que no escucha.
El PRI es un partido cerrado, un partido que está secuestrado por una dirigencia que no escucha, que no incluye. Después de haber sido la priista con más votos en todo el país, el PRI decidió cerrarme la puerta.
Bueno, pues ahí está. Se reunió con la doctora Claudia Sheinbaum. Laura Cardoso, me enlazo contigo. Muy buenas tardes hasta Villahermosa, hasta Tabasco, con las actividades de la doctora Claudia Sheinbaum, que decíamos se reunió el día de hoy con Alejandra del Moral. Encontraron más coincidencias que diferencias, aseguró la doctora Sheinbaum.
¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes. Claudia Sheinbaum continúa su gira por el sureste mexicano y esta tarde cierra en unos momentos y acaba de llegar a esta Plaza de la Revolución. Está repleta, acaba de llegar porque cierra su campaña aquí en Villahermosa, Tabasco, donde apoyará a Javier May, quien aspira a convertirse en gobernador de esta entidad. A su llegada aquí a Tabasco fue cuestionada sobre esa reunión que tuvo con la activista Alejandra del Moral y aclaró que no le ofreció ningún cargo para sumarse a su proyecto. Sheinbaum dijo que fue una decisión personal. Vamos a ver cuando arribó justamente a la terminal aérea de Villahermosa, Tabasco, Juan.
Ella se decidió incorporar. No es que vaya a militar en Morena o en el Verde o en el PT. Y realmente lo que muestra pues es esa gran suma de mexicanos y mexicanas por la transformación.
Y reiteró, Juan, que no hubo algún ofrecimiento de por medio para que Alejandra del Moral la apoye cuando en febrero se había pronunciado en favor de su adversaria, Xochitl Gálvez. Hoy también, Juan, descubrió en redes sociales que Claudia Sheinbaum se estrena no solo como cantante, sino que ya la habíamos visto tocar guitarra y también bailar al lado del candidato a gobernador por Yucatán, Joaquín Díaz, con una canción que habla sobre su triunfo ya el 2 de junio. Vamos a escuchar parte de eso.
Bueno, Bueno, pues Laura Cardozo, muy musical este asunto. Yo escuchaba ahí en Villahermosa, en Tabasco, que la recibieron a la doctora Claudia Sheinbaum con tamborileros, muy típico de allá, de Tabasco, del Edén, Laura Cardozo. ¿Cómo ves a la gente? ¿Cómo ves a las personas ahí?
Mira, Juan, está súper animado. Nada más que lo que sí nos les está pegando duro y nos está pegando también a nosotros es el calor. Estamos a 48 grados con una sensación de hasta 53 grados centígrados.
Oye,
pero aún así la gente permanece, esto se me va, aquí está, no se me raja. Y si tú sabes que estamos haciendo toda la gente un pequeño experimento y también como un respiro, de que aquí hay cerca una plaza comercial muy grande, entonces nos metemos, respiramos tantito aire acondicionado y salimos de nuevo y así estamos, Juan, porque realmente el calor está... Pues, está fuertísimo.
Pues ahí está, pero también se siente el calor de la gente que está acudiendo a este mitin allá en Tabasco, que pues está unos minutos de iniciar, ¿no, Laura?
Sí, va llegando, ha llegado hace unos momentos, ha estado saludando y todo, y está prácticamente por subir al templete que se ha puesto aquí en esta plaza de Revolución, que está completamente llena, Juan, también a los alrededores. De hecho, hay cierres viales para que no entren por aquí. En el cuidado, solo está abierta la avenida principal, que es la que cruza por debajo justamente de esa plaza, para que puedan circular.
Bueno, pues ahí en la Plaza de la Revolución, en Avenida Paseo Tabasco, ahí en la Colonia Centro de Villahermosa. Estamos pendientes del reporte, Laura, de cómo le va en el mitin a la doctora Claudia Sheinbaum. Te escuchamos a las 10 de la noche en Telefórmula.
Por supuesto que sí, Juan, te mando un abrazo muy caluroso desde acá.
Abrazo de regreso, muy caluroso también. Muchísimas gracias, Laura Cardozo. Y bueno, pues ahí tiene usted a Alejandra del Moral, la candidata hace un año del PRI a la gubernatura del Estado de México, que perdió la elección contra la maestra Delfina, la actual gobernadora, pues ya deja el Partido Revolucionario e Institucional y se une al proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum. No es la primera para nada de cuadros priistas que dejan al PRI para unirse al proyecto de la Cuarta Transformación. Pero ojo, esto no quiere decir que vayan a tener un encargo, que les vayan a dar algún puesto, que les vayan a dar alguna secretaría, alguna dirección, alguna subsecretaría. Pues no, porque así no ha sucedido, no ha pasado. No es de que se van por hueso. Yo creo que se van porque pues ven que no hay viabilidad ante la carencia de proyecto de un partido en el que militaron muchísimo tiempo. Pues estaremos pendientes, sin duda alguna. Y bueno, pues vamos con las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, pues que dice que no le importa que Alejandra del Moral se haya ido del PRI, con ello de su coalición, que porque no traía nada, dijo, ¿verdad, Israel Aldave?
Sí, así es, Juan, ¿qué tal? Gracias, muy buenas tardes. No traía nada Alejandra del Moral, fueron las palabras de la candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xochitl Gálvez, justamente al ser cuestionada sobre esta renuncia de la ahora expriista Alejandra del Moral al Instituto Político, que la respaldó por años y que justamente, pues ahora tú lo señalabas, se va de este partido político para sumarse al proyecto de la aspirante oficialista Claudia Sheinbaum. Y vamos a escuchar lo que dijo Xochitl Gálvez a este respecto.
Realmente no, porque ella no se lleva nada. Ella no traía nada, no se lleva nada, no tenía ni ganas de ganar. Entonces, ¿qué se va a llevar? Nada.
Ahí está, no se lleva nada, no afecta a su aspiración a la presidencia de la República. Incluso Juan le dice a Gálvez Ruiz que ahí del lado oficialista están desesperados, tan desesperados que ya están pues buscando, esperando lo que queda del PAN y del PRI.
Vamos también, que ya está desesperada la señora Sheinbaum llevándose lo que puede del PRI. Tanto se quejan del PRIAN, tanto se quejan que de los 9 candidatos que tienen, ninguno viene de Morena. Todos vienen del PRI, todos vienen del PAN o todos vienen del PRD. Así es que no se vayan con la finta en la descalificación.
Ahí está lo que dice Xochitl Gálvez, Juan, que los candidatos de Morena a las gubernaturas que están en juego en esta elección del próximo domingo, pues son o expanistas, o expriistas, o también extraperreristas. Sí. También, Juan, vale la pena.
Pero hay
señalar
un paréntesis, ¿no, Israel? O sea, eso es como parte de entender que el presente no es el pasado, que el país ha cambiado, que no es el mismo que era en 2012 o en 2006 o en 2000, cuando se buscó una alternancia que jamás llegó. Y me parece que al no tener un proyecto que sea afín a lo que el mexicano quiere, vive y siente en el 2024, pues por eso están así. Pero en fin, sí, seguimos con tu reporte de las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez.
Sí, te comentaba, Juan, que Xochitl Gálvez cerró campaña hoy en su natal estado de Hidalgo y en estos momentos se encuentra en el estado de Jalisco. En Guadalajara se reunió con empresarios quienes la ovacionaron a su entrada a este salón donde se llevó a cabo el encuentro con el grito de presidenta a presidenta, y en estos momentos se dirige a Ciudad Guzmán, en donde se va a reunir con simpatizantes desde esta entidad de Jalisco. También hubo palabras para Movimiento Ciudadano y el gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien dice Xochitl Gálvez pues está enriqueciendo con esto de la nueva política, como ellos lo llaman, desde el Movimiento Naranja.
Pues vamos a escuchar lo que dice la ingeniera Xochitl Gálvez al respecto, regresando de una muy breve pausa, estimado Israel, porque nos cae el corte, pero regreso de él contigo y las actividades de Xochitl Gálvez, posteriormente las de Jorge Álvarez Máynez. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias, Israel Aldave, por aguantarnos el corte. Pues seguimos con las actividades de la ingeniera Xochitl Gálvez.
Sí, te comentaba, Juan, que también hubo críticas justamente para esta nueva política que pregona el Movimiento Ciudadano y, entre otros, el gobernador del estado de Nuevo León, Samuel García.
Conmigo los corruptos se van a ir a la cárcel. Tengan la certeza, trátese de quien se trate. No me importa. Ya basta de ver a los nuevos políticos como el de Nuevo León hacerse rico en tiempo récord. Ya basta que la política cada año haga más ricos.
Oye, Juan, el reporte justamente de las actividades hoy de Xochitl Gálvez, como te lo comentaba, el último evento de este día es que va a sostener en unos cuantos minutos más aquí en la Ciudad Guzmán, en el estado de Jalisco. Posteriormente se va a trasladar en Colima, en donde mañana va a desarrollar justamente su agenda proselitista en búsqueda del voto de los ciudadanos, Juan.
Pues muchísimas gracias, Israel Aldave, estamos pendientes y justamente, pues hoy en varios periódicos, en Reforma, en Mural, en el Norte, se publica una encuesta sobre lo que sucede allá con las preferencias electorales en Jalisco. Si hubiera hoy elecciones para presidente de México, ¿por quién votaría usted? Le preguntan a los jaliscienses. Pues Claudia Sheinbaum tiene un 56% de las preferencias. Jorge Álvarez Máynez se va al segundo lugar. Israel, justo de quien estaba hablando, 25%. Xochitl Gálvez, 19%. Esos son, pues, 6 puntos abajo de Jorge Álvarez Máynez. Pues ahí tenemos, por eso no extrañan las palabras que emitió la candidata de Fuerza y Corazón por México. Muchas gracias, Israel.
A tus órdenes, Juan. Muy buenas tardes. Y la elección, la mejor encuesta va a ser la del próximo domingo.
El 2 de junio, el 2 de junio, Israel, abrazo fuerte. Vamos con las actividades del candidato de Movimiento Ciudadano, Óscar Zúñiga, pues arremetió de nuevo, ¿verdad?, contra medios de comunicación, que porque no se puede depender de los medios, dice que porque si no tienes dinero, pues no te invitan. Fíjate que aquí lo hemos invitado un chorro de veces y pues no ha querido venir, pero varias, ni nos contesta el teléfono, ni los mensajes. Pues yo creo que pues ahí yo encuentro como que una incongruencia. No sé tú qué opines, Óscar, ¿cómo va?
Gracias, Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hay incongruencia precisamente en estas declaraciones, y esto fue al llegar, con estudiantes de la Universidad Interamericana para el Desarrollo en Campus Chetumal. Aquí Álvarez Máynez fue abordado por los medios de comunicación y al cuestionarle sobre la empresa que contrataron para el cierre en San Pedro Garza García, Nuevo León, de lo que se les cayó precisamente el escenario por los fuertes vientos, dijo que esa no era una pregunta e hizo su berrinche y no quiso responder más cuestionamientos de la prensa. Esto es parte de lo que dijo Álvarez Máynez allá en Chetumal.
¿Cuál es la empresa que colocó el templete en Nuevo León? No, ¿y entonces qué, señor? Se murieron nueve personas.
Señor,
en
bueno, si quiere declarar.
Bueno, pregúntenos.
La información de esas personas. Señor, vamos a pasar a la conferencia.
Señor, las actividades de campaña.
Vamos a pasarla con los
estudiantes. Señor, ya estuvo en Campeche, señor.
Y de nueva cuenta, como bien decías en su discurso ante jóvenes universitarios, arremetió en contra de los medios de comunicación, donde dijo que ya no se puede depender de ellos porque son prácticamente un negocio, donde si no se tiene dinero no lo invitan, y eso pues no es libertad de expresión. Así lo dijo.
Ya no podemos depender de los medios de comunicación, que no generalizo, hay excepciones, hay cosas distintas, pero que muchos de ellos tienen una agenda de negocios, que son fachada de otros negocios que hacen con los gobiernos, o una agenda política. Nunca en la historia se había atacado tanto a un candidato a la presidencia, ahí están los reportes del monitoreo del INE, por los medios de comunicación, pero afortunadamente a esos medios casi ya no los ve nadie, y los jóvenes producen contenidos virales en TikTok, en Instagram. Sí, dicen los medios, no, pues yo puedo decidir a quién invitar. Yo invito a una tercer grado, a la otra tercer grado, y a ti, como no tienes dinero, no te invito. A eso no es libertad de expresión. Libertad de expresión es que tuviéramos las mismas posibilidades y derechos todas y todos los que participamos.
En estos momentos, Juan, el candidato emecista Jorge Álvarez Maínez se encuentra reunido con integrantes de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. Aquí manifestó que el PRI está a punto de convertirse en el nuevo Partido Verde, y bueno, pues dijo que es una pena, o más bien que le da pena a lo que le apostó Claudio X González, porque bueno, pues en pocos años el PRI será un partido más satélite de Morena. Agregó que el próximo domingo estará votando alrededor de las 9:00 a.m. en la casilla de la calle Juan Escutia, cerca del Parque México, y posteriormente se estará concentrando en su casa de campaña con su familia. Pues Juan, en estos momentos Jorge Álvarez Maínez está reunido precisamente con la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios. Juan.
Pues ahí está Oscar, y bueno, pues decía que los medios que no le hacen caso, que hay que tener dinero, que no se puede depender de ellos, que si no, no lo invitan. Decíamos que aquí lo hemos invitado un chorro de veces y no nos ha atendido, ni siquiera ha tenido la delicadeza de responder los mensajes, ni él ni su equipo. Y yo escuchaba que ahí el chacaleo que ponías, esa serie de preguntas que reporteros le hacían, pues preguntas sin respuesta, no les contestó, ¿verdad?
Exactamente, no contestó nada, hizo su berrinche al momento de que se le cuestionó sobre quién era la empresa o qué iba a ser la empresa que contrataron precisamente allá en Nuevo León, que provocó precisamente este accidente, y bueno, pues como que se enojó y hizo berrinche y ya no quiso contestar ningún otro tipo de preguntas, Juan.
Bueno, pues no contestar es responder algo, ¿eh? Muchísimas gracias, Oscar.
Gracias, Juan, muy buenas tardes.
Y bueno, le informaba que el día de ayer, en un acto de campaña en donde estaba la doctora Claudia Sheinbaum en Yucatán, acompañada de el Guacho Díaz, candidato de Morena a la gubernatura del estado, pues llegó la candidata también a la gubernatura del estado del PRD, Jazmín López, es mejor conocida como Tina Tuyub. Llegó a este mitin y pues que decide declinar a favor del Guacho, a favor de Morena. Héctor Moreno, me enlazo hasta Yucatán contigo. Buenas tardes.
Héctor. Juan, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio a nivel nacional. Y sí, efectivamente, resulta que ayer, en medio de este mitin de cierre de campaña del Guacho, Joaquín Díaz Mena, bueno, pues después de hablar al público, que era bastantes personas, más de 10,000 personas concentradas ahí en el Monumento a la Patria, de pronto se sienta el Guacho y se le olvida, se levanta y dice, más bien se acuerda, y dice, hay que presentar a alguien muy importante que se encuentra aquí entre nosotros, y llama a Yasmín López Manrique, mejor conocida, como bien señalas, como Tina Tuyub, una actriz de teatro regional muy querida aquí en Yucatán, y bueno, pues se sube al templete y dice, a partir de hoy pasamos el PRD completito a apoyar a Morena, al PT y al Verde, y por supuesto a Claudia Sheinbaum y a Joaquín Díaz Mena. Si te parece, vamos a escuchar parte de lo que dijo precisamente en este ambiente de cierre de campaña.
Presidente de México, el mejor que ha tenido México. Me siento honrada de haber trabajado con él desde el año 2006 para llevarlo a la presidencia de México. Y hoy vengo a refrendar mi fidelidad y mi compromiso con México y declino a favor de la doctora Claudia Sheinbaum, presidente de México. Así como también quiero pedirle a todos mis amigos, seguidores, fieles y a mi grupo político que apoyemos a Joaquín Díaz Mena como gobernador de Yucatán.
Y bueno, me quedo, Juan, para sorpresa de todos los ahí presentes, pues entendimos que la nota del cierre de campaña del Guacho se la llevó Tina Turiuf al dar a conocer, pues, que a pesar de haber sido, ahora sí que haber sido, candidata a la gubernatura de Yucatán por el PRD, de pronto ella y sus huestes se pasan a apoyar a Morena, al PT y al Verde Ecologista. Juan.
Oye, pues ahí está, hubo calor de todo. Ayer hablábamos sobre el calor en Yucatán en la mañana, querido Héctor Moreno, y bueno, pues calor político a todo lo que da en la tarde allá en Mérida. Tuvo muy nutrido el acto en el que la doctora Claudia Sheinbaum pues cerró campaña en Yucatán y también el Guacho, ¿no?
Efectivamente, y bueno, pues ya te imaginarás ahí a unos 38 grados Celsius, pero la gente ahí presente escuchando a la doctora y también a Guacho Díaz en este que fue el cierre de campaña en este lugar, tú lo conoces, Paseo de Montejo, allá en el Monumento a la Patria. Y bueno, esperar ya que el próximo miércoles concluyen los 90 días de campañas, ya viene el ayuno, pues, y esperar el domingo a que todo mundo vaya, acuda a las urnas, mi querido Juan.
A ese es el llamado, Héctor Moreno, 2 de junio, ir a votar. Muchísimas gracias. Abrazo hasta allá, hasta la península de Yucatán.
Va de regreso, Juan. Muy buena tarde para ti y para todo tu auditorio.
Bueno, nos damos una muy breve pausa. No se vaya, más adelante voy a conversar con Damián Cepeda, senador por el partido Acción Nacional, y tendremos debate chilango entre vocerías de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la capital del país. No se vaya, esto y más, muchísimo más aquí en Fórmula Noticias.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros y gracias al Sara Pablo. Me enlazo contigo, Sara Pablo, y las actividades del presidente de la República, la conferencia mañanera. Pues muchos temas, ¿no, Sara Pablo? Y el principal me parece que es el 2 de junio, el día de la elección.
Así es, Juan, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Pues sí, en la mayor parte de la conferencia de prensa del día de hoy, el presidente López Obrador tocó temas relacionados con las elecciones. De entrada, él dice que estos comicios son más que una elección. Se trata, dijo, de una consulta para elegir no solo a las autoridades o a un partido, sino el proyecto de nación de futuro. Reconoció que la elección también significa una evaluación de los resultados de su gobierno y al mismo tiempo se tomarán, por supuesto, en cuenta las propuestas de él y las candidatas. Aseguró que hay estabilidad política para la realización de elecciones y que por más que hablen de violencia por esta circunstancia político-electoral en México, dijo, hay estabilidad política y se puede ir a cualquier parte del país. Reconoce que sigue habiendo problemas de inseguridad y violencia, pero dice son por cuestiones especiales que tienen que ver con el predominio de bandas de enfrentamientos entre los grupos del crimen y de la lucha de los grupos justamente por el mercado de consumo de drogas. Pero así el presidente habla de lo que significa para él esta elección.
Es más que una elección, lo del domingo. Es un referéndum, es un plebiscito, es una consulta. No es nada más elegir a las autoridades, elegir al partido. No, es elegir el proyecto de nación que queremos. Queremos que el país siga siendo como antes, de un pequeño grupo, de una minoría, que engañaba porque no había democracia.
Sara.
Y bueno, pues el presidente también llamó a votar en Santa Paz, participar en las elecciones y desterrar malas prácticas como la compra del voto, no vender la dignidad ni el futuro de las nuevas generaciones, y habla pues de mapaches de pedigrí.
El voto es la única arma que tiene el pueblo para lograr que las cosas cambien en su beneficio. Por eso hay que salir a votar todos. Y cuidado, 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 cuidado con los mapaches, que todavía andan por ahí. Hay mapaches de pedigrí. Si tienes que decir una mentira piadosa, hazlo.
Y el presidente, ¿qué va a hacer el domingo 2 de junio? Va a votar en la casilla ubicada en la calle de Morena, después va a permanecer pendiente del proceso electoral en Palacio Nacional, y ya por la noche, una vez que el Instituto Nacional Electoral haga públicos los primeros resultados, él dará también un mensaje, Juan.
Entonces, ellos tienen que salir a dar a conocer, ¿no? Entonces, después de eso, nosotros vamos a pronunciarnos, y yo espero que todos participen, que participen los ciudadanos, y además que lo hagamos en Santa Paz.
Pues estas las declaraciones del presidente, Juan.
Muchísimas gracias, Sara Pablo, y a votar el próximo domingo 2 de junio, ir a participar, ir a decidir. Sara, te mando un abrazo.
Otro de vuelta, Juan, muy buenas tardes.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Agradezco enormemente a Mauricio Tabe, candidato del PAN, del PRI, del PRD, a la alcaldía Miguel Hidalgo, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula. ¿Cómo estás, candidato?
Muy bien, muy contento, Juan. Vamos muy bien en las encuestas, con una ventaja de cerca de 20 puntos sobre Morena, y hemos llamado a nuestros vecinos a defender Miguel Hidalgo, porque hoy Miguel Hidalgo es una de las tres alcaldías más seguras de la ciudad. No quiere decir que no haya delitos, pero hoy Miguel Hidalgo está mucho más seguro que hace 3 años cuando llegamos. En Miguel Hidalgo 7 de cada 10 vecinos se sentían inseguros. Hoy 7 de cada 10 vecinos se sienten seguros. Esto quiere decir que estamos más seguros. Continuamos con una política social, pero nosotros lo hicimos poniendo primero a las mujeres y a las jefas de familia. No acabamos con los programas sociales, como dicen algunos, sino los enfocamos en las mujeres, en las jefas de familia, porque son las que más trabajan, que realizan un trabajo que no tiene paga y no tiene reconocimiento y que genera desigualdad, que es el trabajo de cuidado, el trabajo de todos los días. Y por eso lo que buscamos con los programas sociales es hacer más ligera la carga de todos los días de las jefas de familia. Solo hay programas sociales para mujeres, y pensando en las jefas de familia, para hacer el piso más parejo y acabar con la violencia de género. Y fuimos el gobierno que más ha invertido en nuestros barrios y colonias populares para reiluminarlas, para arreglar las calles y para que se sientan más seguras. Por eso hoy Miguel Hidalgo es más seguro, porque invertimos mucho más en nuestros barrios y colonias populares.
Sí, porque Miguel Hidalgo es mucho más de lo que el general, no todo evidentemente del imaginario colectivo, piensa. Cuando pensamos en Miguel Hidalgo, muchas veces pues hacemos el Polanco, ¿no? Las Lomas de Chapultepec.
Y es mucho más allá de eso.
Es muchísimo más allá, y hay colonias que tienen muchísimas carencias, que tienen muchísimos problemas.
Tenemos
el Tigre barrios, de Santa Julia era de Miguel Hidalgo.
Tenemos barrios, ¿sabías?, muy importantes, como exacto, Santa sí. Julia, uh-huh. Las Pensiles, Tacuba, Tacubaya, toda la zona de Tacubaya, las Argentinas. Tenemos varias colonias populares y que no se les había arreglado las calles, ni estaban iluminadas. Hoy están súper iluminadas muchas de las calles, por ejemplo, en las Pensiles, uh-huh. En la zona alrededor del Deportivo Pavón quedó muy iluminada, el Deportivo quedó de primera, el Deportivo Anáhuac, en Tlaxpana, en el barrio Santa Julia también uh-huh. Lo arreglamos, y queremos continuar iluminando y arreglando las calles de nuestros barrios. Esa es nuestra tirada, para que todas las calles de Miguel Hidalgo estén de primera. Hoy Miguel Hidalgo,
¿cómo van con eso?
Vamos muy bien, porque hoy Miguel Hidalgo tiene los mejores parques y las mejores calles de la ciudad. Sin embargo, no todas las calles están de primera. Entonces, uh-huh. Eso es lo que queremos lograr.
En cuanto a iluminación, candidato, ¿cómo va el asunto en Miguel Hidalgo? Las luminarias afuera de las casas, en las calles, hay zonas en las que...
Hay zonas no que están todavía muy oscuras.
Así es.
Ningún gobierno puede decir que ha resolvido todos los problemas. Lo que decimos es que hoy Miguel Hidalgo está mucho más iluminado, uh-huh. Mucho más seguro que antes, sin duda, y que nuestros deportivos están mejor también, y que los programas sociales se orientan a quienes más lo necesitan también, porque los enfocamos en las jefas de familia. Lo que buscamos con nuestra política social es reconocer el trabajo que hacen todos los días las jefas de familia, un trabajo que no tiene paga y no tiene reconocimiento, uh-huh. Que es el trabajo que hacen la mayoría de las jefas, que no tiene esa remuneración. Entonces, por eso los programas sociales son pensando en las mujeres. Tenemos un programa de manos a la olla, que es comida por 11 pesos comida por 11 pesos. Entonces, pues no,
¿y esa,
solamente
esa comida por 11 pesos uno
te voy a decir aquí, cómo le
está dirigido? A ver,
para la población en general tenemos 31 comedores, uh-huh. Más de 3,000 personas comen en esos comedores. Y lo que nosotros hicimos como gobierno fue poner los insumos diariamente para que preparen la comida, y una persona en la colonia pone su casa y ahí prepara la comida todos los días.
¿La misma persona?
Esa persona todos los días prepara ahí la comida. Los 11 pesos le sirven de sueldo.
Sí.
Entonces vende 100 comidas, se lleva 1,000 pesos para pues algunos gastos y los sueldos. Y con eso se conforma un comedor comunitario. Tenemos 31 comedores y queremos tener un comedor por cada colonia popular, uh-huh, o barrio, por lo menos, y apoyar a más mujeres. Con el programa de los
comedores. ¿Cuántos hay en Miguel Hidalgo?
Ahorita hay 31.
Sí. ¿Pero cuántos barrios populares podrías decir que hay en la alcaldía?
Por lo menos tenemos unas 40 colonias populares.
Ok, sí, faltarían todavía unos 9.
Unos 9. Pero queremos distribuir para que por lo menos haya uno en cada colonia popular y en cada uno de los barrios. Y de manera que apoyemos a más mujeres, porque el programa de comedores no solamente le apoya a las jefas de familia económicamente, sino les quitamos una carga que es preparar la comida, una carga de trabajo que es preparar la comida.
Sin duda
alguna. Con eso ya es un súper aliviane para muchas jefas de familia. Por eso los Endis y las estancias infantiles también los hacemos pensando en las jefas de familia, las madres trabajadoras.
Oye, otro tema que tiene que ver con la alcaldía, Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, buscas reelegirte otro periodo en el encargo. Pues tiene que ver con los locales que hay, pues es una zona de mucho restaurante, y a diferencia de otras alcaldías en donde después de la pandemia llegó la autoridad y levantó todas las mesas y los lugares que se habían acondicionado en la calle, ¿qué sucede en Miguel Hidalgo? ¿Es algo que se prevé llevar a cabo o se va a permitir que sigan utilizándose estos comercios, que sigan utilizando la vía pública?
Por ley, se aprobó el uso de la vía pública para el programa Ciudad al Aire Libre, que son estas mesitas afuera. Nada más cuidamos que no se pasen de la raya.
Claro.
Y ahora lo que estamos haciendo es llamar al voto, porque este 2 de junio es muy importante que la gente salga a votar. Y en esta elección hay de dos sopas. O en el caso de la ciudad y el país, o continuar con los gobiernos de Morena, o cambiar. Y nosotros estamos llamando al voto para cambiar. Y ahí estoy convencido que Santiago Taboada va a ser el próximo jefe de gobierno, porque ya se siente el cambio en la Ciudad de México. Mucha gente está arrepentida de haber votado por Morena, los decepcionó, están cansados, están hartos, y hoy yo veo un gran respaldo a Santiago Taboada, a Xóchitl Gálvez para la presidencia. Lo vimos en el Zócalo de la ciudad. Fue impresionante el 19 de mayo cómo se llenó el Zócalo. Ríos de gente participando. Yo lo que veo es una ciudad que ya despertó. Esta ciudad no está escriturada para nadie. No es propiedad de ningún político, ni de ningún partido, ni es de una ideología. Esta ciudad es libre y es crítica a cualquier gobierno. Y esta ciudad hoy ha decidido cambiar y voltear a ver a Santiago Taboada como su próximo jefe de gobierno, y eso le va a convenir a Miguel Hidalgo, porque ya se comprometió Taboada a aumentar la seguridad, las patrullas y la vigilancia en Miguel Hidalgo, porque se ha comprometido a arreglar las escuelas públicas, porque se ha comprometido a reparar fugas, al salario rosa para apoyar a las mujeres, y que quede claro, se ha comprometido a mantener la tarifa del metro en como está, en 5 pesos, en no subir la tarifa del metro, porque andan haciendo mucha grilla.
Es que
la
también,
gente, no.
También en la iniciativa, en la exposición de motivos, no lo pusieron, pero bueno, ya lo salieron a aclarar y aquí hemos recibido.
Nosotros
aquí
no estamos de acuerdo. Sí.
Oye, pero hablando de compromiso rápidamente, nos quedan unos minutitos. Te quiero preguntar sobre dos. Uno, mira, sin poner nombres ni entrar en la grilla, pero sí ha habido en distintas alcaldías de la Ciudad de México algunos permisos irregulares en algunas construcciones. En Miguel Hidalgo, compromiso para acabar con esto y para transparentarlo, y compromiso a las quejas de los vecinos de centros nocturnos que se pasan de lanza con los horarios, o cómo regular ese asunto. Mira, dos temas que les preocupan los Miguel Hidalguenses.
No dimos autorizaciones a los cambios de uso de suelo.
Okay.
Cuidamos el patrimonio de nuestros vecinos. Ahí estuvo concentrado el esfuerzo de la administración. De todas las solicitudes de cambio de uso de suelo, a todas las hicimos públicas las opiniones en contra. No hubo guardaditos ni sorpresas, porque lo que nos importa es defender el patrimonio de nuestros vecinos, y si no quieren cambios de uso de suelo, sobre esa línea nos hemos mantenido. Ahora, esto no quiere decir que estemos en contra del desarrollo. Lo que hemos estado en contra es de la forma en cómo se explota el suelo de Miguel Hidalgo, que el gobierno de la ciudad permitió construcciones que afectan a los vecinos y no invirtieron en obras públicas para mitigar el impacto.
O sea, no hubo análisis de impacto.
Ni obras estudio de impacto, que mejoraran las banquetas, las calles, las tuberías, el drenaje, para poder recibir los nuevos desarrollos. Uh-huh. Cuando hay un nuevo desarrollo, hay afectaciones a los vecinos. ¿Cómo compensas la afectación a los vecinos? Con obra pública.
Así es, mitigación. Oye, y con respecto a lo de los centros nocturnos, que se pasan de las horas, que luego pues ahí llegan medio mañosillos y se paran afuera y la gente, pues los vecinos pues, se sienten vulnerados en su seguridad, en su integridad y también en sus derechos. Música alta, altas horas de la noche, ballet parkings utilizando los lugares. ¿Qué compromiso
tienes? Esa es una labor de todos los días del área de jurídico y gobierno, porque lo puedes hacer una semana
y regresan.
Y si aflojas, otra
regresan.
Vez.
Regresan.
Es permanente el esfuerzo por cuidar el horario y el orden en el entorno y en la vía pública, ¿no? Que pues es una de las quejas de los vecinos. Y lo que sí te puedo asegurar es que nosotros no dimos una sola autorización para un antro o restaurante en las zonas donde los vecinos se quejan, que es principalmente en la zona de Polanco. No dimos una sola licencia para antro nueva. Los nuevos que se abrieron fueron con licencias que ya tenían anteriormente, pero no dimos una sola licencia. No hay un documento que en el gobierno haya expedido para un antro nuevo. No estoy en contra de la vida nocturna.
No, pero estoy, pues sí que no se pasen de lanza, ¿no?
Estoy a favor de que se preserve el orden y la armonía con los vecinos. O sea, que quienes ya están operando, nada más no afecten a los vecinos. No es ir a cerrar negocios, ni a hacer show. Porque yo estoy en contra de eso. Porque la vida nocturna existe, porque no hay que negar la realidad. Nada más no hay que permitir que se pasen de la raya, ni...
¿Y cómo van con eso, candidato? Van bien.
No hemos tenido quejas de los vecinos. Obviamente cuando hay se atienden de inmediato por parte de la autoridad, ¿no? Y se hace presente la autoridad. De hecho, todos los fines de semana el área de jurídico ahí está respondiendo y es el compromiso mantener el orden.
Se les ponen sanciones. ¿Qué opinas? ¿La acción punitiva a quienes no cumplen con los reglamentos, con las leyes, son suficientes para evitar la repetición de la falta?
Hay que estar, es una labor de todos los días.
Sin duda alguna.
Es todos los días, ¿eh? No hay que quitar el dedo del renglón.
Pues, candidato Mauricio Tabe, pues el llamado el próximo domingo, ir a votar por el partido que usted le convenza, por el candidato, la candidata que usted le convenza.
Ahora, es muy importante que prevea la gente tiempo para ir a votar.
Sí.
Porque va a haber filas largas. Sin Entonces, duda. Nada de andar haciendo compromiso. Dedíquenle el domingo a ir a votar. Yo les digo, más vale una hora de fila en la casilla que 6 años más de estos gobiernos de pesadilla. Entonces hay que ir a votar. Y en el caso de los candidatos de la alianza, somos 3 partidos, PAN, PRI y PRD. Escojan un partido y todas las boletas táchenlas por el mismo partido. Un solo partido y todas las boletas, ya sea el PAN, el PRI o el PRD. No mezclen, no combinen. Escojan su partido, PAN, PRI o PRD, y todas las boletas con el mismo color.
Ahí está el llamado a votar el próximo domingo 2 de junio. Mauricio Tabe, candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo, buscas reelegirte. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Cualquier duda de cómo votar, estoy en mis redes sociales, Mauricio Tabe, Twitter, Instagram, Tabe con B grande. Entonces estoy pendiente de cualquier duda que tengan.
Y también aquí estaremos conversando con consejeros del Instituto Nacional Electoral y del Instituto Electoral de la Ciudad de México, como hemos venido haciendo ya desde el pasado viernes, para no equivocarnos a la hora de votar en el sentido de que se anule el voto o que conozcamos las letras chiquitas cuando se trata de plurinominales del Congreso con las prerrogativas. Nos vamos a una pausa y regresamos con mucho más información. Estamos en Fórmula Noticias. No se vaya.
Soy Azucena Uresti y te invito a mantenerte bien informado donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde, gracias por continuar con nosotros. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan Becerra. Te saludo con mucho gusto nuevamente. Continuamos con la información en esta ocasión en la zona sur de la capital sobre la calzada Tasqueña. donde incrementa el aforo vehicular, esto a partir de la calzada de Tlalpan y con dirección hacia el eje 3 Oriente o incluso para continuar hacia la avenida Tláhuac. Similares condiciones registra la avenida División del Norte entre la avenida Gabriel Mancera y la zona del eje 1 Poniente en su tramo avenida Cuauhtémoc. Nos recorremos hacia la zona norte de la capital, donde hallarán lento desplazamiento sobre la calzada Vallejo, esto a partir de la zona del eje 3 Norte y hasta por lo menos la avenida Montevideo. Similares condiciones registra la avenida 608 procedente del circuito interior y hasta por lo menos la avenida 412. Para finalizar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana les hace el recordatorio de respetar los límites de velocidad, así como de no utilizar su teléfono celular, esto con la finalidad de evitar algún accidente vehicular. Reportó procesa el oficial Gustavo Hernández del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Por mente, reporte vial, que tenga una excelente noche.
Muchas gracias, oficial. Muy buena noche. Y bueno, continúa en el Zócalo Capitalino. El plantón de profesores de la CENTE informaron que hoy celebrarían una asamblea en la cual se decidirá si levantan este plantón o lo continúan por varios días más de manera indefinida. Esta asamblea acaba de iniciar. Javier Navarro, buenas tardes.
Efectivamente, Juan, hace unos minutos inició esta Asamblea Nacional Representativa después de que los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación informaron que las reuniones que tuvieron desde el viernes pasado con autoridades del gobierno federal lograron avances y en tanto se tiene esta reunión de los maestros, principalmente de las entidades de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y esta Ciudad de México, con lo que pues ellos decidirán si continúa este campamento. Por lo pronto, este mediodía ellos convocaron para dirigirse a diferentes estaciones del metro y estos lugares de las líneas 1, 2 y 3 del metro. De las 12 a las 15 horas se tuvieron lo que ellos llaman el metro popular, que no es otra cosa que se colocan en los torniquetes y abren un acceso para que los usuarios puedan entrar sin hacer el pago requerido. Esto te mencionaba, Juan, se tuvo hasta las 15 horas y después de esto regresaron al campamento que mantienen en esta Plaza de la Constitución del centro de la Ciudad de México. Y a esta hora ya inició esta Asamblea Nacional de sus representantes y con esto, Juan, se van a decidir las acciones que se llevarán a cabo en los próximos días. Juan, es el reporte que te tengo.
Bueno, pues entonces ahí está, y volvieron a tomar la entrada de algunas estaciones del metro para permitir que los usuarios pasaran sin pagar. Entonces, Javier.
Efectivamente, esto lo realizaron este día, la actividad que tenían programada, lo que llaman Metro Popular, en estas estaciones de la línea 1, 2 y 3 del metro, sí. Lo que realizaron hasta las 15 horas y ya se encuentran en su campamento para iniciar esta reunión en la sede de la sección novena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan.
Muchas gracias, abrazo fuerte.
Abrazo de regreso también para ti, Juan, seguimos pendientes, buenas noches.
Y bueno, en temas electorales, ¿cuánto costaron los tres debates presidenciales? Andrea Meraz, el INE dio a conocer la cifra.
Muy buenas tardes, Juan. Pues 41 millones de pesos es el aproximado de estos tres debates presidenciales. El más costoso fue el de Estudios Churubusco con 15,173,000 pesos. De ahí le sigue el realizado en el Centro Cultural Tlatelolco por 13,264,000. Y el que se realizó en las propias instalaciones del INE tuvo un costo de 12.7 millones de pesos. El más que cuestionado por las consejerías fue el segundo debate por estas fallas técnicas que se presentaron en el lugar donde a varios reporteros nos dejaron sin internet y prácticamente sin pantallas. Durante más de 15 minutos no pudimos ver este debate presidencial y la consejera Daniel Ravel señaló pues que en el informe se habla de un cable que estaba trozado, sin embargo, pues pide sí. aclarar si se trata o no de un boicot. En ese mismo sentido, la consejera presidente de la comisión, Carla Humphrey, llamó a hacer investigaciones y por lo que sabemos hasta el momento es que sí se está solicitando.
Bueno, pues una Andrea, sanción. 41 millones de pesos costaron. Muchísimas gracias, nos vamos a una pausa y volvemos.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y usted, que José Luis Tostado Bastida, él es alcalde interino de Zapopan, Jalisco, ha sido acusado por enriquecimiento ilícito. Agradezco enormemente a Eurípides Flores, el ex coordinador jurídico del CEN de Morena, que nos acompaña aquí esta tarde en Fórmula Noticias, pues para hablar de esta denuncia. Eurípides, bienvenido. ¿Es una denuncia? ¿Es una demanda?
Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Efectivamente, hoy acompañamos a nuestra diputada Cecilia Márquez, de ahí de Jalisco, para presentar una denuncia en contra de Pablo Lemus, el candidato a gobernador.
Ah, de Pablo Lemus.
De Jalisco. Efectivamente, de Pablo Lemus.
¿De qué se le acusa?
Mira, durante esta campaña, pero también desde hace un par de años, hemos estado denunciando lo que se ha constituido como el cártel inmobiliario en Jalisco, del cual ha formado parte y liderado Pablo Lemus en su carácter de presidente municipal de Zapopan y de Guadalajara, y que han venido revelándose una serie de triangulaciones, de recursos, de autorizaciones ilegales para la construcción de bienes inmuebles, y que hoy culminan con la presentación de esta denuncia por defraudación fiscal y delitos de delincuencia organizada en su modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
A ver, Eurípides, Pablo Lemus era alcalde, es alcalde con licencia del municipio de Zapopan, en Jalisco. Su interino es José Luis Tostado Bastida. ¿También contra José Luis Bastida, contra el alcalde interino, se presenta esta denuncia?
Así es todo un entramado. La verdad es que el cártel inmobiliario en Jalisco está integrado por la mayoría de los referentes en ese estado, que son miembros del Movimiento Ciudadano. Pablo Lemus ahora es alcalde con licencia de Guadalajara.
De Guadalajara.
Así es. Y Franje, que es el alcalde con licencia de Zapopan, pues forma parte de este grupo. Y dejaron a gente ahí afín a ellos a cuidarle las espaldas en esos espacios. Entonces, lo que estamos haciendo desde Morena y por medio de nuestra diputada Cecilia Márquez es presentar las pruebas correspondientes ante la Fiscalía General de la República, en específico ante la Fiscalía de Delitos en materia de delincuencia organizada, para que pueda investigar toda esta serie de tropelías que han hecho a partir de 10 años ya estando en el gobierno de Jalisco, y en particular de Zapopan y Guadalajara.
Esta denuncia la presentan el día de hoy, Eurípides. ¿Qué pruebas son las que sustentan esta denuncia ante la Fiscalía?
Mira, afortunadamente son todas pruebas que son documentos públicos. Hay toda una serie de actos protocolarios en los cuales a través de sus personas más cercanas, de sus familiares, Pablo Lemus ha adquirido bienes en Zapopan, en Guadalajara, fueron, como se dice vulgarmente, arreglados para darles una posibilidad de establecer desarrollos inmobiliarios muy prolíficos, y luego vendidos a empresas que son fachada y beneficiarias de esos gobiernos para construir estos desarrollos inmobiliarios que sin ser posible ese tipo de desarrollos se han establecido en la zona metropolitana de Guadalajara.
Pues estaremos pendientes de lo que resuelva la autoridad. Muchísimas gracias, Eurípides Flores, y manténnos informados, te vamos a estar buscando.
Claro que sí, Juan. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Abrazo de regreso. En más información, lamento pues darle a conocer que Pedro Salazar Rodríguez, candidato de Movimiento Ciudadano, y su equipo de campaña fueron atacados a balazo en el municipio de Jiménez, de Tamaulipas. Este incidente pues ocurrió poco tiempo después del cierre de campaña que Salazar había realizado en la plaza principal del municipio, le digo, de Jiménez, en Tamaulipas. Agradezco muchísimo al doctor Jorge Cuellar, vocero de seguridad de Tamaulipas, que nos tome la comunicación. ¿Cómo está, doctor?
Estimado Juan, qué gusto tener la oportunidad de saludar a usted y a su auditorio. Pues aquí estamos con esto, Juan.
Pues hay heridos a través de este ataque. ¿Cómo se encuentra el candidato? Me parece que resultó lesionado, igual que una escolta y algunos integrantes de su equipo de campaña.
Bueno, yo no tengo confirmado todavía que haya sido el candidato, precisamente uno de los lesionados. El reporte que yo tengo, sucedió esto hace como una hora aproximadamente, estaba en una junta de trabajo aquí del secretariado y me avisaron, y me pasan el reporte, que se trata de 5 lesionados integrantes del Movimiento Ciudadano. Pero no tengo aún la confirmación de las personas. El único dato que tengo es que fueron 4 integrantes de, del Partido Movimiento Ciudadano y un escolta. Y esto sucedió en la carretera Matamoros-Victoria, a la altura de Jiménez.
Sí.
En la entrada de Jiménez. Fue un ataque a estos integrantes que estaban ahí, ¿verdad? Sucedió como a las 5:30 más o menos ese lamentable incidente.
¿Se tiene conocimiento sobre la posibilidad de algún detenido, doctor?
Aún no, pues ya se está haciendo lo conducente. Afortunadamente se tiene identificado que las edades de los participantes a través de la videovigilancia con la que contamos y estamos trabajando para garantizar el evento electoral seguro y ordenado. Hasta ahora íbamos en general bien con el lamentable incidente que tuvimos en Mante, que ustedes también vieron, pues uh-huh, todos lo vinieron a conocer, y ahora este que lamentamos mucho, y ya la fiscalía se está haciendo cargo de hacer las investigaciones pertinentes.
¿Reporte de alguna persona fallecida derivado de este ataque, doctor?
Afortunadamente no, son heridos y están siendo atendidos. En un momento más me pasarán el reporte del estado de salud de las personas.
¿Tiene conocimiento de que el candidato Salazar hubiese recibido amenazas? ¿Habría denunciado el candidato esta situación? ¿Habría reportado que temía por su seguridad?
No, no puedo confirmar el dato porque hay un en el Instituto Estatal Electoral de Tamaulipas llevan a cabo toda esta información. No voy a confirmarlo en este momento. Voy a preparar toda la información y puedo actualizarle más tarde o mañana.
Por supuesto, doctor. Finalmente le pregunto, ¿tenía seguridad por parte del gobierno del estado el candidato Pedro Salazar? ¿Se le estaba custodiando por elementos estatales?
Entiendo que sí.
Muy bien. Pues le agradezco mucho la comunicación. Le pregunto ya nada más para terminar, doctor Jorge Cuellar, vocero de seguridad de Tamaulipas, ¿cuáles son los grupos de la delincuencia organizada que operan en este municipio de Jiménez, en Tamaulipas?
No tengo el dato, Juan.
Le agradezco, doctor, estamos pendientes, le agradezco muchísimo que nos haya tomado la comunicación, estamos por supuesto que pendientes de lo que vaya surgiendo y mucho le agradeceré de nuevo tener comunicación con usted en cuando se actualicen estos datos, saber cuál es el estado del candidato Pedro Salazar Rodríguez, de los acompañantes, de los miembros de su equipo que resultaron lesionados y bueno, pues aquí estoy a la orden, doctor.
Siempre estamos a la orden, Juan. Y gracias por informar y gracias por esta oportunidad. Saludos a todos los auditorios.
Muchas gracias, doctor Jorge Cuellar, vocero de seguridad de Tamaulipas. Y bueno, vamos con la información. Polo Espejel, voy contigo.
El subdirector de Verificación Comercial del municipio de Tlalnepantla, Luis Alberto Dávila Ugalde, denunció penalmente al candidato de Morena a la alcaldía de Tlalnepantla, Raciel Pérez, por difamación y daño moral tras haberlo señalado de haber adquirido una residencia en Miami con valor catastral que ronda los $500,000.
Es negativo, yo no tengo ninguna propiedad en los Estados Unidos, nos dedicamos meramente al trabajo y que lo denuncié penalmente porque ha causado daño moral a mi persona, a mi familia y a todo mi entorno. También quiero hacerle mención que después de esas fuertes declaraciones he recibido por vía telefónica amenazas de extorsión y amenazas de muerte. Lo hago responsable al señor Raciel Pérez Cruz y a su equipo de lo que me pueda pasar a mí y a toda mi familia.
En conferencia de prensa, el funcionario denunció que este infundado e irresponsable señalamiento forma parte de una campaña sucia con trasfondo político para intentar detener el avance de la campaña del abanderado de la coalición PRI-PAN-PRD Nueva Alianza, Tony Rodríguez. Leopoldo Espejel, Grupo Fórmula.
Bueno, nos vamos a ir a una muy breve pausa, no se vaya, más adelante mucho que darle a conocer, tenemos debate chilango, nos acompañará Julia Álvarez y Casa, integrante del equipo de voceros de Clara Brugada, también estará con nosotros Itzel Arellano, integrante del equipo de voceros de Santiago Taboada, y Antonio Carvia, integrante del equipo de voceros de Salomón Chertorivsky, también candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por Movimiento Ciudadano. En Chiapas, sujetos armados asesinaron a Manuel Pérez Sánchez, uno de los representantes de Morena, esto en el municipio de Simojobel. Hirieron a 4 de sus familiares. Esto y más al volver. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y gracias al senador para el Partido Acción Nacional, Damián Cepeda, pues por acompañarnos como cada semana. Damián, feliz lunes, ¿cómo estás?
Qué gusto en saludarte, mi estimado Juan. Acá ando por Aguascalientes ahora, no de Trotamundos, de Trotaméxico.
De Trotaméxico, andan en campaña, Damián Cepeda, menos de una semana para el 2 de junio, para el día de la elección.
Sí, la verdad es que ya en la recta final, Juan, contento te debo de decir, entusiasmado, digo, yo entiendo que cada quien tiene su perspectiva. Yo creo, te lo he dicho, creo que Xochitl llega en su mejor momento, así lo siento, de la campaña. Me parece que la contienda va a estar muy, muy cerrada, mucho más cerrada de lo que se piensa, creo yo, y creo que nos va a alcanzar para ganar.
Y oye, pero las encuestas dicen otra cosa, ¿no, Damián?
Pues depende la que veas, ¿no?
Pues todas, menos dos.
Pues en la casa de campaña, la información que se tiene del tracking es que la elección se ha cerrado. Y más que eso, yo te diría que lo que veo en la calle, ahora que he estado por estado, es mucho entusiasmo. Lo que vi en el Zócalo, en el evento también, yo soy dirigente nacional del PAN, y te lo he dicho, el PAN no tiene esa capacidad de organización, eso es algo que es verdaderamente ciudadano. Entonces me da gusto, y bueno, más allá de eso, yo en lo personal, creo que cada quien razona a como le da a su entender las elecciones, y mi razonamiento es el siguiente, digamos, las causas por las cuales yo me siento contento de apoyar a Xochitl y que creo que es lo correcto. A mí me parece, y te lo he dicho varias veces, que en el 2018 López Obrador supo encabezar esa esperanza de cambio de los mexicanos. O sea, la gente estaba harta, con justificada razón, por cierto, ¿no?, de mucho abuso, de mucha corrupción, y pidió un cambio. Pero creo que reconociéndole los avances que hay marcadamente en programas sociales, que voté a favor, que Xochitl también votó a favor y que van a continuar, me parece a mí que en el resto de las áreas que para mí son importantes como país, seguridad, salud, educación, no hemos logrado ese cambio que se esperaba. Y yo por eso creo que necesitamos un cambio. Es decir, traemos 186 mil asesinatos en seguridad, traemos 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a salud, tenemos 1.750.000 estudiantes que salieron de la escuela y de los cuales más de 1.200.000 ya no regresaron, lo cual es una cifra histórica. O sea, nunca un sexenio había empezado con más alumnos que con los que terminó. Entonces, a mí eso me hace pensar en un cambio necesario para el país. Pero no solo eso, sino una siguiente línea de pensamiento. Me parece que uno de los principales daños que se le echó al país es esta división, este ciclo de negativo en el que se metió a México, en donde desde el púlpito presidencial se ataca a quien piensa distinto, y desgraciadamente en la oposición muchos han contestado igual. A mí me parece que hay que salirnos de ahí, Juan.
Es como un discurso compartido desde distintas posturas políticas que no debería de tener cabida en nuestro país, porque las diferencias y las simpatías y las antipatías pues deberían quedarse en un asunto ideológico en el que prevaleciera el respeto, ¿no? Uno no es mexicano de primera o de segunda, pues de acuerdo a quién se le tiene preferencia política. Pero a ver, te pregunto esto, Damián. Hace un mes la popularidad del presidente López Obrador era de 53.2%. Hoy, un mes después, es de 54.3%. O sea, el presidente tiene una popularidad alta, ¿no consideras?
Sí, digamos, más o menos normal para un presidente a estas alturas, salvo el pasado, que tuvo sus escándalos. Pero sí, yo no niego que el presidente es querido por distintos motivos, ¿eh? Algunos por su perseverancia, otros porque les gusta como líder, en fin. Lo que yo afirmo es que Claudia no es López Obrador. Lo digo con profundo respeto, yo no ataco a las personas, pero creo que no tiene ese grado de liderazgo. Pero segundo, me parece que mucha gente puede querer al presidente en términos humanos, respetarlo como liderazgo, pero no necesariamente estar de acuerdo con todo lo que se ha hecho en su gobierno. Y yo por eso trato de poner datos objetivos de salud, de seguridad, educación, y decir, pues ya el presidente ya no va a estar. O sea, gane quien gane, él ya no va a ser presidente. Entonces ese no es el tema. El
pero tema es la si continuación del proyecto que él inició en el gobierno en 2018, ¿no? ¿Se entiende así?
Sí, solamente que ahí es donde yo creo que eso no es algo positivo. O sea, su liderazgo quizá mucha gente lo vea como positivo, pero su gobierno no lo es basado en datos, salvo programas sociales, y eso ya comentamos que los vamos a continuar. Entonces, pero regresándome a mi idea pasada, a mí esta parte de la división me parece muy delicado. Y yo sí creo que eso se tiene que acabar. Y creo que el principal responsable de generar unidad en un país es el propio gobierno. O sea, tenemos que entender que el gobierno debe ser para todos, debe ser daltónico, como dijo Xochitl en el debate, es decir, no tener colores, ni guinda, ni rojo, ni azul, ni amarillo, ni naranja, para todos. Y a mí me parece que para lograr eso necesitamos un perfil distinto a quienes están hoy gobernando, porque son quienes principalmente están generando ese odio. Respeto a quien piense distinto, es mi forma de analizarlo, de procesarlo. Y en una tercera idea, me parece que necesitamos en México pasar a un modelo en donde la presidencia de la República tenga muchísima más sensibilidad. Y a mí, Juan, yo respeto a quien piense distinto, pero sí veo un contraste en esta parte del trato que se le dio a madres buscadoras, el trato que se le dio a mujeres que estaban protestando, la insensibilidad que noto, por ejemplo, en comentarios de la candidata oficial de decir que es un trámite la elección, que yo no comparto. Vi una entrevista que se le hizo hace poco con mucho interés y me preocuparon algunas señales. A mí me gusta un gobierno más humano, más cercano, y como conozco a Xochitl, pues creo que lo va a hacer. Por eso, Juan, respetando que es un espacio plural el tuyo, sí, y que es la última vez que vamos a hablar antes de la elección, perdón que aprovechara para compartirle a quien me esté escuchando los motivos por los cuales yo, Damián Cepeda, en lo personal, con profundo respeto a quien piense distinto que yo, pero yo impulso un cambio en este país.
Pues Damián, fíjate que coincido contigo en que basta de estar descalificando, insultando a personas que piensan distinto a uno, y sobre todo por asuntos políticos. Y pues algo que sí hay que decir, que se ha dado en la mañanera, ha habido críticas fuertes por parte del presidente a quienes no comparten con su proyecto, con el proyecto que él inició, pero me parece que el decir proyecto el presidente es quedarnos corto, porque es un proyecto de millones de mexicanos que él inició. Y te pregunto, ¿te parece que ese discurso pues no lo encontramos también en Xochitl? Por ejemplo, en el debate es lo que me viene rápido a la cabeza al decir narcocandidata, narcopresidente, narcopartido, al sacar una nariz del tamaño del mundo, pues tachando de mentirosa a la candidata oponente, al hacer con la manita que se abre y que se cierra cuando está hablando otra candidata, pues yo creo que también abona a eso que tanto se dice criticar, ¿no?
Yo he dicho que hemos caído en una polarización, tanto de gobierno como oposición, pero sin duda me parece que quien la ha fomentado activamente en principio es el presidente, y creo que ahí está lo incorrecto. Yo quisiera ver un gobierno que no solo respetara la pluralidad de ideas, sino que lo vea como algo positivo. O sea, a mí no me espanta que alguien piense distinto que yo. De entrada, qué flojera, Juan, que todo mundo pensara no, igual. Imagínate. Pues no, pero somos un mosaico plural de ideas en México. Lo que un gobierno tiene que hacer es fomentar estas ideas, que se escuche a todos y que se haga un consenso, sí, y que se encuentren los puntos en común y se avance por el bien de México. Eso es lo que yo creo.
Pues te agradezco muchísimo, como siempre, Damián Cepeda, que nos acompañes. Nos escuchamos la próxima semana, ya teniendo resultados de la elección, a votar el próximo 2 de junio, y te mando un abrazo. Se cortó la comunicación con Damián Cepeda. Voy rapidísimo con mi compañero Irán Salas hasta Chiapas, porque pues sujetos armados asesinaron a Manuel Pérez Sánchez, uno de los representantes de Morena en el municipio de Simojobel, Irán.
¿Qué tal, Juan? Muy buenas noches, te saludo con mucho gusto desde el estado de Chiapas. Y fíjate que a 6 días de que se lleven a cabo las elecciones acá en esta entidad, han renunciado más de 500 candidatos, la mayoría de ellos del Partido Verde. Algunos abandonaron su campaña por salud, cambio de residencia, pero sobre todo 29 candidatos y candidatas tuvieron que dejar la contienda por la inseguridad. hasta ahora un total de 21 agresiones hacia aspirantes y candidatos, donde 5 de ellos perdieron la vida. El sábado pasado, el asesinato del dirigente indígena morenista de nombre Manuel Pérez Sánchez, acribillado en su domicilio en el ejido Constitución del municipio de Simojobel, y donde quedaron gravemente heridos su menor hijo, su esposa y su hermano, quienes se debaten entre la vida y la muerte por esto. Esto por la violencia generada por miembros del Partido Verde Ecologista de México, lo que ha generado una condena unánime de las comunidades indígenas. Escuchemos este llamado a la justicia.
Es gente, el candidato Guillermo y Juan Gómez y Ramiro Gómez. Es, no queremos que venga a matar gente aquí en nuestro ejido, porque no se vale también, porque nosotros somos representantes. No es la primera vez que estamos representando como política. Ya hemos trabajado. No es la primera vez. Por eso no queremos que suceda otra vez así igual. Porque a ellos no se vale lo que están haciendo. Lo que vale es trabajar. Trabajar y tranquilo.
Pues ahí está. Estaremos pendientes. Irán, muchísimas gracias. Lamentable esta situación. Y te mando un abrazo.
Te mando un fuerte abrazo también desde el estado de Chiapas, Juan, que estés bien.
Muchas gracias, nos vamos a una pausa, no se vaya. Al regresar, debate entre vocerías de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Volvemos.
Fórmula Noticias, con Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Se lo adelantaba, debate Chilango, el último debate entre vocerías de las candidaturas a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. El próximo miércoles es el último día que se puede pronunciar un partido político con respecto a sus proyectos, a sus propuestas, que hacer un llamado al voto, y el domingo, 2 de junio, es la elección. Agradezco muchísimo a Julia Álvarez y Casa, integrante del equipo de voceros de la candidata Clara Brugada. Julia, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches a todos, todas.
Itzel Arellano, vocera del candidato Santiago Taboada. Bienvenida a este espacio, Itzel.
Hola a todos, muchas gracias por el espacio.
Antonio Carbia, integrante del equipo de voceros de Salomón Chertorivsky y además candidato a la alcaldía Miguel Hidalgo por MC. Bienvenido, Antonio, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
Igualmente, querido Juan, bien, listo por acá.
Julia Álvarez y Casa, estamos ya a muy pocos días del 2 de junio. Se publican encuestas distintas, varias, ponen a la cabeza a Clara Brugada. ¿Están confiados en Morena con estas encuestas que se están publicando?
Estamos contentos porque estamos cerrando como empezamos la campaña ganando. Todas las encuestas indican eso, algunas con mayor o menor puntuación, pero siempre arriba Clara Brugada. Es normal que el proyecto que representa Clara, el proyecto de la transformación, el proyecto del bienestar, el proyecto de la prosperidad, de la alegría, de las utopías que se hacen realidad, estén arriba en la Ciudad de la Esperanza, que siempre ha sido la ciudad bastión de los derechos y las libertades. Es normal que así la ciudadanía quiera que se quede. Estamos muy contentos, la verdad, muy entusiasmados, ya preparándonos para nuestro cierre de campaña el miércoles junto con la doctora Claudia Sheinbaum en el Zócalo Capitalino. Aprovecho este espacio para hacerle una invitación a la audiencia que nos escucha el miércoles, este miércoles 29 de mayo a las 4 de la tarde en el Zócalo Capitalino para esta fiesta democrática en favor de la transformación. Y bueno, también observamos algunas actitudes pues muy desfavorecidas para la oposición. Están desesperados. Ellos creían que a estas alturas de la campaña ya iban a estar arriba. La verdad es que la encuesta del Reforma del viernes pasado los puso mal, los descompuso. Ellos tenían mucha ilusión de que esta encuesta hacia el finales de la contienda electoral los posicionara arriba y pues, oh sorpresa, que siguen abajo y no solo abajo, sino varios puntos abajo. Entonces ya están en una, les advierto y les adelantamos a la audiencia que nos está escuchando, es el momento, no cesan en calumnias, en mentiras, en infundir miedo, en infundir terror a la población. Me estaban contando hace rato que están repartiendo volantes al por mayor, donde dice que si votas por Morena te van a quitar la propiedad privada, por favor, o sea, no hay cosa más absurda. Nosotros ya hemos gobernado esta ciudad y el país, no ha habido ningún problema con la propiedad privada, ni con la iglesia, ni con muchas de las calumnias que ellos han intentado infundar en la población para generar pánico. Entonces, yo diría un llamado a que se sosieguen, a la tranquilidad. Es verdad que van abajo de las encuestas, pero no van a subir infundiendo miedo y con ese nivel de agresión en la población. Tampoco con las mentiras. Podemos debatir en el plano de las ideas sin ese nivel tan bajo para advertir, para amenazar a la población de riesgos inexistentes.
Bueno, nada más recordarles que se vale pues, levantar un poquito la mano, interrumpir siempre y cuando no se pues encime, ¿no? Porque entonces la audiencia, pues que nos están escuchando, pues no van a entender lo que dicen. Pero Itzel Arellano, vocera de Santiago Taboada, tengo la misma pregunta. Muchas encuestas los ponen en estos momentos abajo de las preferencias electorales. ¿Están preocupados por estos números que se van a conocer?
No, para nada. Muchas encuestas nos ponen abajo y muchas encuestas nos ponen arriba. Lo único es que sí, Julia, los chilangos sí tenemos miedo. Estamos asustados porque vivimos en una ciudad llena de mentiras, llena de otros datos, llena de miedo sembrado, persecución política. Y esos son hechos, esas son cosas que están pasando, esas son cosas a las que nos enfrentamos todos los días, la violencia, un metro que no funciona, transporte público deficiente, un montón de problemas a los que nos enfrentamos todos los días los chilangos. Respecto al tema de las encuestas, no preocupados, la verdad es que esta elección no está definida, todas las encuestas nos ponen, por ejemplo, hoy la encuesta del Financiero sí pone a Clara arriba, la pone con 50 puntos, Santiago con 45 y Chertorivsky pues 7 puntos lejanos. Pero quiero decirle a los chilangos que para empezar esta encuesta tiene un margen de error del 3%. Hay una diferencia de 5 puntos entre la candidata y Santiago Taboada con un margen de error del 3%. Y es una encuesta que tiene un estimado de 68% de participación en la ciudad. Lo cual, pues, muy seguramente no va a suceder porque en la elección del 2021 hubo una participación del 70.1%. ¿Qué significa esto? Que los chilangos, uno, ya nos dimos cuenta y dos, ya estamos hartos de los gobiernos ineptos, de los gobiernos que se la viven echándole la culpa al pasado, a las otras gobiernos, cuando han tenido el gobierno de la ciudad por 27 años y no han logrado resolver ninguno de sus problemas. Estamos cansados y estamos llenos de esperanza. También hay un montón de encuestas, las voy a mencionar rapidísimo: Massive Caller, Campaigns and Elections, la encuesta MX, México Elige, que ponen a Santiago arriba por el mismo margen, más o menos 5 puntos. Esto quiere decir, chilangos, viva la esperanza, estamos a punto de lograr buenos gobiernos en la Ciudad de México, el cambio viene.
Tengo una pregunta, Massive Caller, la misma encuesta que la propia Xochitl Gálvez salió a decir que era propaganda pagada para quien quisiera que los pusieran arriba en las encuestas. Esa misma encuesta.
Encuestadoras hay muchísimas, como te lo mencioné. Massive Caller es solo una de ellas, entonces a lo mejor pudiéramos enfocarnos en todas.
Pero yo, la verdad es que Massive Caller es legítima después de lo que dijo
Xochitl. La verdad es que ha habido varias encuestas en las que ha tenido sí. Pues atina los resultados.
Juan, lo que es cierto es que la única encuesta verdadera es el 2 de junio.
Claro.
Y es algo importante.
Oye, y hablando de las encuestas, pues la Salomón Chertorivsky, el candidato de Movimiento Ciudadano, pues ahí sí me parece que todas lo ponen muy abajo. ¿Ha ido subiendo desde que inició el proceso de campaña? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Cómo ves a tu candidato?
Artificialmente muchas campañas ponen no solo a Salomón, sino a Movimiento Ciudadano muy por debajo de como realmente está.
Hoy en Jalisco pusieron a Movimiento Ciudadano en segundo lugar,
con 25
Jalisco, puntos. La de Reforma.
Sí, es correcto. A ver, es que esa es la realidad. Lo único interesante en esta contienda ha sido Movimiento Ciudadano en la Ciudad de México y en lo nacional. Ahorita escuchaba a Julia y a Itzel hablar de ataques de un lado, que sí, de un lado. Lo cierto es que las campañas, tanto de Clara como de Santiago, se han centrado en los ataques, que si es el cártel inmobiliario preanista de la Prandilla o que si es el cártel inmobiliario de Clara Brugada después de 9 años de gobernar con muchas deficiencias Iztapalapa. La realidad es que la única campaña, lo hemos platicado aquí, Juan, y los chilangos lo han visto y lo han demostrado y se ha visto evaluado al día siguiente de los debates, la única campaña con buenas propuestas, sólidas, con los cómo se van a llevar a cabo, con los temas puntuales que necesitamos, que más aquejan a los chilangos, ha sido la de Salomón Chertorivsky y Movimiento Ciudadano. Ha sido la principal campaña en dar la cara. Se ha subido, lo hemos platicado, a todas las líneas del metro, ha ido a todas las alcaldías de la ciudad, ha propuesto la solución puntual a temas que se llevan pateando la cubeta desde hace más de 27 años que la izquierda, el PRD, Marcelo Ebrard, Mancera, ahora Claudia Sheinbaum, no quisieron entrarle, Martí Batres, a la solución de los problemas reales. Yo le digo a la ciudadanía, el 2 de junio es la verdadera elección. No se vayan con las fintas de que te dicen...
Bueno, pero frente a esto, la realidad es que Chertorivsky nunca ha gobernado. Y entonces, a lo mejor puede venir a prometer un montón de cosas y a decir sí, plan de gobierno, pero no puede demostrar absolutamente nada. Santiago sí puede demostrar porque tiene...
En este país, que fue la influencia y la manejó de manera espectacular.
Salomón es una persona que nunca ha tenido un gobierno ejecutivo y que no tiene ni idea de cómo manejarlo. Me refiero en específico al ejecutivo. Nunca ha sido alcalde, nunca ha tenido ningún cargo de ese tipo. Entonces, bueno, no nos desviemos del tema. El punto es que quien sí tiene experiencia en este tema,
secretario de Desarrollo Económico,
con Mancera, por cierto,
cuando la ciudad con él a su mando crecía más del 4% anual. Brincos diera Martí Batres y Claudia Sheinbaum por haber tenido ese crecimiento económico en la ciudad.
¿Cómo estuvo el crecimiento económico en la ciudad con el gobierno de la doctora Sheinbaum, Julio Álvarez y Casa?
Yo creo que tenemos que hablar de eso, porque primero decir, 4% anual.
Bueno, me sorprende que los voceros del PRIAN, de verdad, ¿con qué cara vienen a presumir las encuestas de Mossip Collier cuando su candidata a la presidencia,
del PRIAN.
Es que ha pasado en otras veces, te estoy incluyendo a ti, pero ya lo he escuchado varias veces. Vienen a presumir Massive Caller como un parámetro de referencia para indicar que el candidato va supuestamente arriba en las encuestas, cuando su candidato a la presidencia
dijo públicamente
que los resultados positivos de Massive Caller son de quienes los pagan. Y así lo dijo. Massive Caller es para hacer propaganda.
Mira, también está México Elige,
quién es México Elige y a qué intereses atiende. Pues
bueno,
nada más,
mira,
nada
a ver,
menos,
o sea, al final no Claudio puedes acreditar, valen las encuestas en las que ustedes van arriba, lo cual me parece ridículo.
No. Las encuestas, no me vas a decir que Reforma es un medio afín a la cuarta
Reforma
transformación.
Reforma es un
no
medio que ha estado sujeto a represiones múltiples por parte del presidente. Terminaron corriendo a Lorena Becerra, que era una persona que tenía una metodología firme y fundamentada. Juan Pardinas dejó de ser director y entonces empieza a ser Zamora, que venía de ser director de La Jornada.
Reforma es afín a la cuarta transformación. De verdad que no tiene que
ha tenido múltiples ataques y la verdad es que
Movimiento Ciudadano, eso está claro. Pero creo que no venimos a hablar aquí, Juan, de los medios. Los medios hacen un papel. Los medios comunican.
Sí, no, nos queda claro que el candidato a la presidencia de Movimiento Ciudadano no quiere hablar con los medios. Se queja de nosotros, pero no nos da entrevista. Y hoy le hicimos preguntas. Varios medios no nos quiso contestar porque dice que no lo atendemos. Yo lo he hablado y me ha dejado en visto el equipo de Maynes para pedir la entrevista.
Juan.
Entonces, sí, claro que Movimiento Ciudadano no quiere hablar de medios porque no quiere hablar con nosotros.
No, al contrario, nosotros siempre estamos dispuestos a hablar con los medios. Salomón Chertorivsky, al contrario, hemos tenido que solicitar en muchos espacios.
No, Salomón sí. Salomón ha venido a esta mesa cuantas veces se le ha invitado.
Para hablar y tenemos
el candidato a la presidencia.
No, yo a lo que me refiero es que, a ver, Jorge, como lo dices tú, Jorge es el candidato que más ha crecido en esta campaña y ha hecho una campaña, eso es cierto también, lejos de los medios tradicionales porque muchos medios le han cerrado los espacios, Juan, y eso no lo podemos negar en esta mesa.
Y tampoco podemos negar que él le ha cerrado las puertas a muchos espacios, como este en el que estamos hablando ahorita, te digo que lo he invitado, ya se me olvidó cuántas veces, ni siquiera me contestan.
Ahorita echémosle un tuit abre los espacios mañana, pero...
Te enseño
lo que yo sí quiero decir es decirle a la ciudadanía que nos escucha que el 2 de junio no tenemos por qué conformarnos con una candidata totalmente conformista que piensa que vivimos en Disneylandia después de 27 años muy malos de gobiernos en esta ciudad. Y por otro lado, con el candidato del PRIAN.
¿27 años?
Sí, 27 años.
¿Por qué dices 27 años? Si va a cumplir 6 años Morena en el gobierno de la Ciudad de México.
Bueno, las izquierdas, esto más serio.
Ah, tú dices también el gobierno en el que Salomón Chertorivsky fue secretario de Desarrollo Social, también lo incluyes ahí.
Se llevan 27 años gobernando la ciudad y no cumpliendo ninguna de sus promesas. 25 años de manera
honesta y dando resultados, Juan. Salomón Chertorivsky, en el único partido que ha militado de manera digna, es el Movimiento Ciudadano. Y por eso quería cerrar con esto, decirle a la ciudadanía, que voten por el mejor, y lo han visto desde el día uno de la campaña. Ese candidato ha sido Salomón Chertorivsky. Las candidaturas de los ataques han sido otras. Votemos con alegría, votemos por quien ha demostrado dar resultados, votemos por Salomón Chertorivsky y Movimiento Ciudadano, la verdadera oposición, el verdadero voto útil. El verdadero voto inútil, como ya lo vimos, está en el PRI y en el PAN. Hoy vimos a Alejandra del Moral declinar, no declinar, irse al proyecto de Claudia Sheinbaum. Entonces le digo a todos los de allá afuera, el caballo de Troya en esa alianza que no tiene ni pies ni cabeza es el PRI. Si votan por el PRI, por el PAN, están votando realmente por Morena porque son lo mismo.
Julia Álvarez y Casa. Se nos acaba el tiempo. Julia Álvarez y Casa, minutito y medio para concluir.
Sí, bueno, nada más decir. Este 2 de junio en las urnas la ciudadanía tiene dos opciones muy claras. Por un lado tiene un plan de negocios que representa el candidato del PRI en la Ciudad de México, Santiago Taboada. Y por el otro lado tenemos un proyecto de ciudad que representa Clara Brugada, que es una mujer maravillosa y que tiene un sinfín de propuestas para beneficiar a la gente. Nosotros no decimos que vivimos en Disneylandia, ni mucho menos. Sabemos que hay retos que afrontar, pero sí reconocemos los avances que han habido, por ejemplo, en materia de seguridad. Todos los programas sociales que han existido en esta ciudad gracias a que ha gobernado la izquierda y gracias a que gobernó Claudia Sheinbaum, y Clara Brugada, frente a la corrupción, frente al García Luna de Taboada, que es quien propone para la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la ciudad, frente al cártel inmobiliario, que ya está más que comprobado, Taboada gobernó para sus cuates en la alcaldía Benito Juárez y para beneficiarse entre ellos mismos, porque esos son los juniors que se reparten entre ellos, al amparo del servicio público, y decir frente a esa es una opción que representa el PRIAN en la Ciudad de México, corrupción, no privilegios, y por el otro lado tenemos más seguridad, más libertades, más derechos, el programa ALAS para los jóvenes a partir de 25 años que puedan emprender un negocio propio cuando acaben de estudiar, subsidio para el transporte público de estudiantes mientras estén en un centro de estudios, tenemos también la beca para adultos mayores, a partir de 60 a 64 años, y muchas propuestas más. Ahí está sobre la mesa, 2 de junio vamos a votar y temprano.
Itzel Arellano.
Pues miren, frente al discurso de Morena que está lleno de absolutas mentiras, solo nos queda la realidad. ¿Tú te sientes más seguro? ¿Tú te sientes más conectado? ¿El transporte público ya es increíble? ¿Ya tenemos un sistema de salud como el de Dinamarca? Por supuesto que no te mientan. 27 años gobernando la ciudad, Clara 9 años siendo alcaldesa, y vive aún así en la alcaldía más insegura de la ciudad. En el debate de 2021, cuando la alcaldesa dijo que iba a tener más patrullas, ¿lo cumplió? No. ¿Cuál es el argumento? Ninguno. Ahí está la realidad, ahí están los datos, y pues sí, en efecto, solo hay dos proyectos, y es uno autoritarismo y otro los que luchamos por los valores, por la democracia. Entonces, nosotros salgamos con esperanza a ver en qué México queremos vivir y en qué Ciudad de México, que es disruptiva, que es pensante, que es contestataria. Chilango, sal con esperanza porque el cambio ya llegó.
Muchas gracias, Itzel Arellano, Antonio Carvia y Julia Álvarez y Casa. Y bueno, pues ya hablaremos después de la jornada del 2 de junio ya con los resultados. Gracias a usted por habernos acompañado. La final del fútbol mexicano, lo espero 10 de la noche en Telefórmula. Mientras tanto, ya lo sabe, pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.